Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola a todos y todas, soy Cecilia García y aquí comienza un nuevo episodio de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
En el episodio anterior de Comunidad UDELAR hablamos sobre las heterogeneidades productivas en el territorio uruguayo con el doctor en desarrollo económico y docente de la UDELAR, Adrián Rodríguez Miranda, quien además es coordinador del Grupo de Desarrollo Local y Regional del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y coordinador del Núcleo Interdisciplinario de Desarrollo Territorial del Espacio Interdisciplinario. Hablamos de cómo afectó y afecta la crisis sanitaria a nuestra industria y cuál sería un posible camino a seguir a partir de ahora. Lo pueden escuchar en nuestro sitio web uniradio.edu.uy. Y ahora nos preguntamos si algún sector se vio favorecido por la pandemia. Y Rodríguez Miranda nos responde lo siguiente.
Bueno, con respecto a sectores que se han visto fortalecidos, evidentemente esta crisis a los sectores que estaban, digamos, especializados y concentrados en capacidades de investigación y desarrollo y servicios vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación, así como todo lo que está vinculado a lo que es el desarrollo de servicios sanitarios, todo lo que es la industria de la salud animal, de la salud humana, la biotecnología. Todos esos sectores son sectores que tenían ciertas condiciones para poder, digamos que, encarar esta crisis de una manera mejor, porque en realidad, además de tener las herramientas para hacerlo, en muchos casos tienen la posibilidad de participar en las soluciones a esta crisis. Dicho esto, en realidad para el país haber desarrollado capacidades en este sentido, en estas industrias, ¿no?, que vuelvo a mencionar, el software, la biotecnología, la salud humana, ha posibilitado que el país también tenga ciertas fortalezas. Como se ha visto, la Cámara Uruguaya de las Tecnologías de la Información ha estado ayudando al gobierno, ahí el sector privado ha estado aportando soluciones desde las tecnologías de la información y la comunicación. Y obviamente que estas son oportunidades que, una vez pasada la pandemia, probablemente las pueda capitalizar en negocios y en que el sector siga creciendo en Uruguay, que de hecho es un país que exporta este tipo de soluciones tecnológicas y software. Y lo mismo con la biotecnología y las soluciones que tienen que ver con la salud. En este sentido, se abre también una oportunidad de visualizar que las inversiones que se han hecho en generar sistemas de innovación e investigación, es decir, el Instituto Pasteur, el Instituto Clemente Estable, todos los parques tecnológicos privados que se han generado en torno a estas actividades y que han venido también de la mano de un apoyo decidido a que se desarrollen estos sectores, así como la inversión de la Universidad de la República, explican algunas cuestiones que hace 20 años uno no hubiera pensado que se podían desarrollar en Uruguay. Y un caso bastante interesante es que los tests, por ejemplo, que se están usando, bueno, es un desarrollo de la UDELAR, pero de la UDELAR no en Montevideo, sino la UDELAR en Salto con Tacuarembó, en todo lo que es el campus interinstitucional que está en Tacuarembó, donde además está el Hospital Tacuarembó, que es referencia, pero bueno, ahí en el campus está la UDELAR, está el INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, y está hay un laboratorio muy importante del Ministerio de Ganadería. Entonces, esas son capacidades que realmente marcan un rumbo distinto del que se venía históricamente teniendo, pero que son fruto de 15 años de inversión y 15, 20 años de acumulación. O sea que, digamos, que nada es gratis. Y bueno, no es de todas maneras el común de toda la economía uruguaya, que es más bien el que veníamos planteando hasta ahora, ¿verdad? Y estos sectores más tecnológicos, más basados en el software, en la biotecnología, evidentemente, desde el punto de vista del sector privado, están concentrados en Montevideo. Con lo cual, todavía las oportunidades para el interior en estos sectores es bastante limitada.
Escuchábamos al doctor Adrián Rodríguez Miranda y nos preguntábamos ahora qué valor tienen las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas en este contexto. ¿Pueden ser una herramienta que ayude a recomponer la economía nacional? El economista nos responde.
Sobre las cooperativas y las pymes, el tejido pyme y el tejido, digamos, cooperativo, yo creo que una de las cosas que puede generarse como oportunidad tras la pandemia y sobre todo en la salida de esta crisis es, digamos, revalorizar el papel que pueden tener estos actores, es decir, no solamente las grandes empresas, los UPM, los grandes capitales transnacionales, sino también el tejido productivo PYME nacional y las cooperativas, siendo que digamos que las cooperativas son empresas que tienen otra naturaleza, otros objetivos, pero son empresas, y son empresas, por ejemplo, en las cooperativas de producción bien relevantes e importantes. Por ejemplo, todo lo que es las cadenas agroexportadoras, Conaprol es una cooperativa y es el 70% del sector en el país. Y básicamente es la principal empresa exportadora del país. El impacto que tiene Conaprol en los territorios, en las cuencas lecheras, es fundamental. Y no es lo mismo si esa empresa no fuera cooperativa, por ejemplo, si fuera un gran capital transnacional, que de todas maneras va a producir leche y va a sacar ventajas de eso, porque si hay la posibilidad de un negocio, el mercado lo va a generar, pero seguramente lo puede generar con megatambos, de alguna otra manera, eliminando varias de las cuencas que existen, y por lo tanto las economías locales que hoy se sostienen con Conaprole y los pequeños y medianos productores que hoy pueden vivir gracias a Conaprole quedarían fuera de ese sistema. Entonces, a lo que vamos es que una sociedad, una economía que se sustenta sobre la base de una producción que se organiza generando las capacidades para que en la producción y después en la apropiación del excedente económico, o sea, de la riqueza que se genera con esa producción, participen actores de tamaño pequeño, mediano, pequeñas empresas, medianas, cooperativas que tienen un fin que no es de lucro, nos está asegurando que al final del día seamos una economía más justa, donde todos podamos participar de una mejor manera de la torta, digamos, total, ¿no? Entonces, digamos que el problema de la distribución de la torta, que muchas veces se enfoca solamente desde el final, es decir, cuando la torta está hecha, está horneada, y ponele que la tiene uno, que puede ser un gran capitalista transnacional, de alguna manera redistribuir eso vía impuestos, y eso no está mal, eso está bien, y los impuestos con esa función de redistribución son bien justificados, pero ¿qué pasa cuando cocinamos la torta? ¿Qué pasa cuando la elaboramos? ¿Por qué no hacer que los que acerquen los insumos, la harina, el azúcar, que quien la ponga en el horno, quien la cuide, quien la saque, quien la corte, no sean solamente una, dos o tres grandes empresas transnacionales, sino que sean un montón diverso de cooperativas, un montón diverso de empresas pequeñas y medianas nacionales, y de esa manera, al final del día, tal vez no sea tan arduo el tema de poner impuestos para redistribuir esa torta, sino que cada uno ya va a tener por el propio proceso un pedacito mayor de esa torta. Bueno, esto no sé si logré ejemplificarlo bien, pero digamos que es la importancia y el valor, más que en este contexto que en general tienen las cooperativas y el tejido PYME para generar desarrollo local. Y creo que la pandemia es una buena excusa para seguir machacando sobre esto y para darnos cuenta también que cuando las cooperativas y las pymes se afectan, los territorios sufren, las economías locales sufren, las personas se quedan sin empleo y no pueden realizarse como seres humanos, y por lo tanto ahí vemos el valor que tienen. Pero tratemos de no verlo solamente cuando nos faltan, sino que tratemos de impulsarlos y protegerlos y desarrollarlos cuando vengan ahora los tiempos mejores. Y eso es un poquito, me parece, que la oportunidad, y desde una visión obviamente de desarrollo local y desarrollo humano y sostenible, que deberíamos tratar de pensar. ¿Qué modelo queremos de país y qué modelo queremos de sociedad?
Ya planteado el panorama nacional de nuestra industria, cabe preguntar hacia dónde tendrían que caminar las políticas económicas para poder atravesar la crisis de la mejor manera. El docente nos deja por aquí su punto de vista.
Respecto a las políticas económicas para atravesar la crisis de la mejor manera, bueno, más allá de algunas cosas que tienen que ver con algunas políticas más generales que pueden tener que ver con esta discusión que se está dando sobre el tema de una renta mínima. España ha aprobado una renta mínima recientemente y que son discusiones que incluso trascienden lo que viene a ser la pandemia, ¿verdad? Porque bueno, hay toda una fundamentación filosófica atrás de eso. Yo me voy a centrar en cosas que tienen que ver con lo económico productivo. Y en ese sentido me parece que la pandemia es una buena oportunidad para darle al desarrollo local y a la mirada desde los territorios un protagonismo que ha venido ganando sin duda en los últimos 10 años sobre todo, pero que todavía está lejos de ser el que debería. Y estoy diciendo esta cuestión de mirar a los territorios como portafolios de recursos, es decir, como regiones de recursos, como regiones de potencialidades, y que más que lugares con problemas a los cuales yo les tengo que bajar desde el centro, o sea, desde Montevideo o desde la Plaza Independencia, porque acá Montevideo es muy heterogéneo y también lo que es toda su zona metropolitana y su periferia merece una atención bien particular y tiene problemas muy complejos y que también desde una Plaza Independencia no se pueden ver. Digamos que es la oportunidad para realmente no solamente ver a todos esos territorios como lugares con problemas, sino con lugares con recursos, con potencialidades, con actores con los cuales sentarse a tejer las estrategias más adecuadas para combinar esos recursos que están en el territorio y aportar los recursos que falten. Algo así como si fuera un Tetris. Es decir, la verdadera mirada al desarrollo territorial entendería que el país es una especie de Tetris donde los territorios tienen ciertas piezas y desde el gobierno nacional hay que ver cuáles son las otras piezas que necesitan para encastrar. Y no va a funcionar la misma pieza para Rivera que para el área metropolitana, que para Colonia o para Salto. Entonces creo que esa es una oportunidad de importante. Y si bien se ha avanzado mucho en esto en los últimos años, vuelvo a repetir, siempre ha tenido un velo igual de compensación, es decir, como una política de segundo orden. Y yo creo que en realidad las políticas públicas deberían considerar a la dimensión territorial en forma transversal y no un poco el esquema que nosotros tenemos donde hay un ministerio, que es la OPP, que tiene rango ministerial, que se encarga de ver estos temas territoriales y después las miradas son más ministeriales sectoriales y o cada ministerio dentro de su ministerio, dentro digamos, de su reino, designa alguna unidad que mira el territorio, con lo cual tampoco se asegura una mirada integral desde el Estado del territorio, sino que cada sector de política lleva adelante su propia mirada territorial. Entonces, construir esa integralidad de la mirada de las políticas públicas en el territorio creo que es una linda forma de salir de la crisis y además con potencialidad para hacia adelante, ¿verdad? Por otro lado, y uniendo esta respuesta con la pregunta que situaba, digamos, la importancia de las cooperativas y de las pymes para el desarrollo del país, creo que también es una forma interesante la de abordar los apoyos que uno pueda dar en esta crisis, el mirar hacia adelante y ver de qué manera uno puede potenciar estos sectores, cooperativas y pymes, no solo para que puedan salir y sobrevivir la crisis, sino para que puedan fortalecerse cada vez más. Ahí hay un tema a revisar en todo lo que tiene que ver con el esquema impositivo que recae sobre las pymes, que tiene unos incentivos perversos que generan trampas de subdeclaración, trampas donde la empresa tiene incentivos a no crecer, no se permiten ciertos periodos que la empresa necesita para crecer, fortalecerse y después lograr capacidad contributiva, sino que se la ahoga antes de tiempo. Y después los esquemas, ahora no da para explicarlo, por el tiempo, pero no tienen los incentivos y no tienen tampoco el diseño, un diseño adecuado como tiene, por ejemplo, el IRPF. Es decir, no está diseñado de una forma adecuada. Es decir, el punto de vista técnico es bastante criticable cómo está armado ese esquema. También sería interesante el ver qué instrumentos se pueden generar para seguir fortaleciendo a las cooperativas como instrumento para canalizar las iniciativas, que pueden ser tanto en cooperativas de trabajo como cooperativas de producción. En el caso de las cooperativas de producción y en el interior del país y atado a las cadenas de valor, el rol, por ejemplo, que juegan las cooperativas es bien relevante porque permiten que muchos pequeños productores logren acceder a mercados que no podrían acceder, logren acceder a mecanismos de trabajos para generar innovaciones productivas, que también serían bien, bien complejas, el abastecerse de insumos y servicios, que si no estuvieran las cooperativas quedarían librados a soluciones de mercado que podrían no ser adecuadas o podrían ser muy caras. Y también en el margen de negociación con lo que es la venta y la comercialización de sus productos, donde hay varias cooperativas que logran generar esa comercialización en conjunto de los productores y por lo tanto no es el pequeño productor el que tiene que lidiar o con un gran frigorífico o con una gran trader de granos transnacional, sino que la cooperativa logra juntar fuerzas y hacer una negociación en conjunto. Es decir, esos esquemas creo que hay que fortalecerlos para salir de la crisis y sería una lástima salir de la crisis con un país que pudiera salir en base a inyecciones de afuera de capital, que pueden ser muy bienvenidas, pero que salga con el tejido PYME, productivo, nacional y con el sistema cooperativo debilitado. Yo creo que eso sería muy malo en términos de sostenibilidad a futuro para el país, más allá de la salida cortoplacista. Entonces, creo que cuidar ese tejido productivo nacional es sumamente importante.
Escuchábamos al doctor en desarrollo y docente de la UDELAR, Adrián Rodríguez Miranda, coordinador del Grupo de Desarrollo Local y Regional del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y coordinador del Núcleo Interdisciplinario de Desarrollo Territorial del Espacio Interdisciplinario. Hasta aquí llegó este episodio de Comunidad UDELAR y para revivir este y otros capítulos, ingresa a uniradio.edu.uy y además te esperamos de lunes a viernes a las 11 con repetición a las 20, luego de Informe Capital y a las 7 por las 107.7 FM. Hasta la próxima.
Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad UDELAR. El periodístico de Uniradio.